Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer de nuevo estar con ustedes en una edición más de su programa Cultivando Vida. Saludos a todos los integrantes de esta gran estación que pues estamos preparándonos para festejar su 23 aniversario y con mucho gusto acepté la invitación de ser un colaborador en esta gran diversidad de programas que tiene Radio Universidad. Y por otro lado, bueno, es satisfactorio estar con ustedes llevando temas de interés. Nuestra misión es llevar temas de interés desde el punto de vista agropecuario y pues creo que el día de hoy vamos a tocar un tema mucho, muy importante, porque vamos a salir un poquito del confort de estar en las áreas de producción cuando nos tenemos que enfrentar a los problemas de comercialización. Y ante la globalización de este comercio mundial, pues tenemos que ajustarnos y tenemos que capacitarnos y hacer prácticas que nos lleven a poder competir no nada más con producción, volúmenes, sino que cumplir parámetros de estándares de sanidad, de inocuidad, ¿sí? Y poder ingresar a esos mercados internacionales. El día de hoy, precisamente, vamos a tratar ese tema. Y para esto, pues tenemos de invitado a nuestro maestro, compañero de la Universidad de Guadalajara y amigo, al doctor José Guillermo Buitrón. Bienvenido, maestro.
Profesor, bueno, desde luego, al contrario, muchas gracias por la invitación, médico, desde luego a usted, al maestro Felipe, por la invitación, y es un gusto poder compartir con todos ustedes.
Bien, pues el tema es inocuidad agroalimentaria, herramienta para la exportación, ¿sí? Antes que todo, quiero hacer de su conocimiento que nos pueden hacer este programa más dinámico participando, enviando sus mensajes vía WhatsApp a los teléfonos 317-121-2325 o bien haciendo sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM y pues vía internet udgtv.com/radioudg/Autlán/. Bien, pues Memo, disculpa la confianza.
Así ¿sí? es mejor.
Veo que pronto rompes ese hielo con las personas que tienes contacto y pues no quiero ser la excepción. Agradezco esa gusto. Deferencia hacia Radio Universidad, al Departamento de Producción Agrícola para poder llevar a cabo esta misión que nos encomendaron. Platícanos, y me gustaría para que los radioescuchas, el término inocuidad. ¿Por qué? Porque pues escuchamos muchas cosas, ¿no? Que la inocuidad alimentaria y que el producto debe de estar sano en la mesa del consumidor. Y me gustaría para los radioescuchas y sobre todo los agricultores, los productores pecuarios, los ganaderos, el término inocuidad y hablar de un producto sano también, que es otro boleto.
Claro.
Adelante.
Sí, desde luego la inocuidad de los alimentos, lo vamos a poner muy sencillo, la inocuidad de los alimentos es que no hace daño. Al momento que usted consume un alimento, llámese un vaso de leche o una ensalada con jitomate, lechuga, pues que es el producto alimenticio, usted lo consuma y que no le haga daño. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el mundo entero se enferman más de 420 mil personas mueren por consumir alimentos, y son datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido, los agrónomos, los productores, las agrónomas, las productoras, tenemos muchísimo trabajo en el campo para poder llevar los alimentos de la producción a la mesa de los consumidores, un alimento sano, un alimento fresco, un alimento de calidad y desde luego con sanidad. Y por eso es un tema que nos apasiona, que nos gusta y que encantados, y es un honor para nosotros estar aquí con ustedes en Autlán, en el CUSUR, platicando de la inocuidad agroalimentaria.
Bien, sin ir muy atrás, hablo de tiempos, los productores, tanto agrícolas como ganaderos, pecuarios, difícilmente podíamos concebir que tendríamos que andar en los sistemas de producción, en los invernaderos, en los empaques, con cubrebocas, con gorro. Teníamos la idea, y muchos productores todavía tienen la idea, que esos equipos de sanidad, de higiene, se utilizan nada más en los hospitales, en las cirugías, ¿sí? Platícanos un poquito los riesgos que estamos nosotros como productores, ahora sí, involucrados, o que podemos hacer que esa inocuidad se vaya por la borda.
Claro, sí, es muy importante cuidar la inocuidad en la producción. Desde luego, la inocuidad involucra tres tipos de peligros de contaminación. Uno, por ejemplo, como usted lo menciona, es los temas microbiológicos. O sea, hoy es importante tener una inocuidad microbiológica sana, inocua, que no cause un daño, porque las personas pueden llegarse a enfermar, y el claro ejemplo es la diarrea. Yo creo que de los radioescuchas, muchos han tenido esa enfermedad por consumir alimentos que no tuvieron ese cuidado, esa inocuidad, por a lo mejor que los descongelaron y luego lo metieron otra vez al congelador, y esas prácticas, pues de repente a veces los que estamos en casa o las amas de casa a veces no las conocemos, y ahí es donde entra la enfermedad. Desde luego también los temas de los peligros químicos. Y aquí hay un ejemplo que yo quiero transmitir en Radio Autlán. Uno, Radio Universidad aquí en Autlán. Uno, que por favor, si el producto agroquímico o el producto pecuario le dice, le marca que usted debe de aplicar de 300 mililitros a 500 mililitros, pues que le haga caso a la etiqueta. Y más cuando tiene un producto avalado por COFEPRIS con su registro sanitario coordinado, el famoso RSCO, porque si usted le aplica más de 500 mililitros, entonces va a causar una fitotoxicidad en la planta o en el animal. Y entonces, al momento que nosotros consumimos ese alimento, ahí vienen los problemas ahora con los químicos, y por eso los cánceres y todas esas enfermedades que hoy desafortunadamente no tienen una cura en el mundo, y eso es preocupante. Y también los peligros físicos, porque hoy usted entra a los ranchos, a las unidades de producción, a los empaques, los que de alguna manera están ya en un canal de comercialización para la exportación, en donde no puede entrar con aretes. No puede entrar con zapato, con huarache, no puede entrar con pantalón roto. ¿Por qué? Porque eso puede generar que la mariposita del arete se le caiga, se le incruste en la piña, se vaya al mercado, y al momento que la parte la ama de casa o el comensal, le va a salir, y eso es un problema hacia una trazabilidad hacia atrás, y estoy seguro que sí o sí llegan con el productor que produjo ese tipo de alimento. Entonces, esos tres elementos hay que vigilarlos muy bien, diario. Eso no se vigila cada que viene la gente de auditoría o el auditor o el asesor, eso se vigila diario. Y ese es un gran reto que tenemos nosotros los agrónomos, los técnicos, las agrónomas, con las y los productores.
Bien, es un tema muy amplio. A ver si pudiéramos acotar con dos, tres ejemplos, así como mencionaste. Residuos químicos en el ramo agrícola y problemas de salud pública, de zoonosis. No sé si pudiéramos tocar un tema específico de un padecimiento, ya sea tuberculosis o brucelosis, que es un tema que, pues, de entrada todos los sistemas de producción, hablando del pecuario, pues deben de tener ese certificado.
Así es.
Para inicio.
Sí.
De estar libre de brucela y tuberculosis.
Sí, bueno, los pecuarios. En el tema pecuario, definitivamente sí o sí, yo invito a que hagan esas pruebas de TB, IBR, tuberculosis y brucelosis en el acto ganadero, porque eso les va a ayudar a poder estar en un eslabón más hacia arriba para que esos ese ganado de que se puede vender de ganado de pie puedan venderlo al mercado internacional. Mi señor padre, que tuvo la gran oportunidad de liberar la costa, el doctor Gabriel Huitrón, liberó la costa a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y yo me acuerdo que mi señor padre me decía, es que José Guillermo, hoy los productores ya exportan ganado hacia Estados Unidos y eso les da una gran ventaja competitiva contra los que no exportan. Porque, y en ese entonces, pues eso fue hace como 6 años, el productor, el dólar, tenía un tipo de cambio diferente al de hoy. Entonces, ganaba en dólares, ganaba con mejores precios por kilo y su ganado estaba exportándose. Entonces, la verdad es que sí hay una gran ventaja competitiva, económica, social, que impacta mucho a la localidad, al municipio, al estado y al país.
Bien, desde el punto de vista agrícola, residuos tóxicos de productos químicos, su uso. El término responsabilidad social, muchos lo relacionamos con el aspecto meramente hacia los trabajadores, pero en lo personal me gustaría, si es que es posible, el hablar de responsabilidad social, me gustaría, si es que tiene cabida, el hecho de que el mismo productor inicie en su propia casa. Ajá. Y es cuando yo a los productores los invito, principalmente ahorita que está muy en común la comercialización de la leche bronca. Ajá. Con los famosos pajaretes.
Ajá. ¿Verdad? Qué chulada.
Que aplica en eso, ¿sí? La otra, sin que salgan al mercado, los mismos trabajadores, la cultura de la ordeña, ¿sí? Cuestiones de higiene. No, pues que no me lavo las manos porque tengo problemas a futuro. Entonces, todo eso se tiene que ir cambiando. ¿Por qué? Porque en el medio rural es muy común que el ordeño se hace de una forma manual.
Sí.
Y con muchas carencias de higiene.
Sí.
¿Qué nos puedes platicar a manera de empezar a cambiar ese chip con los productores y que son los primeros consumidores que hacen esa consumo de sí, con ese problema?
Primero quizás me voy con el tema de los agroquímicos y es algo bien sencillo, muy sencillo. Cuando a usted le duele la cabeza, usted se toma una o a lo mejor hasta 2 pastillas para la cabeza. No se toma 10. Los productores a veces, en ese ejercicio, en ese ejemplo, a veces esos 200 a 300 mililitros le ponen el litro completo a la aplicación y eso genera un problema. Ahora, en el tema pecuario, ¿qué hacemos con el tema pecuario? Porque efectivamente se llaman buenas prácticas pecuarias. Tenemos que tener buenas prácticas pecuarias. Oye, Memo, pero ¿sabes qué? Yo tengo ordeñando 20, 30 años y jamás me ha pasado nada. Ok, estoy de acuerdo. Pero la gente que no está acostumbrada, o sea, si usted invita a lo mejor una gente de Guadalajara y le invita un pajarete, seguro estoy que se va a ir esa persona al baño en no más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a esas cargas bacterianas. Uno. Dos. Hoy, pues sí, yo los invito a que, es muy fácil, se laven las manos antes de la ordeña, se laven las manos con agua, con jabón de 20 a 30 segundos, se la sequen con una toallita, con no una toalla que estaba ahí en el rancho tirada en el suelo, porque eso puede ser contraproducente, sino una toalla de esas de papel y se deposita en el bote. Yo sé que a lo mejor estoy diciendo, oye, pero pues ¿de dónde viene? Porque nosotros aquí en el rancho hacemos totalmente lo contrario. Sí, pero son o las buenas prácticas o las malas prácticas. Entonces hoy se invita a que los productores que por ejemplo está en un programa de certificación de buenas prácticas pecuarias, ellos hacen eso. Y por eso hoy esa carne o esa leche están en otros mercados. ¿Por qué? Porque esos mercados no aceptan esas cargas bacterianas. Es más, está prohibido que tenga esa leche tuberculosis y brucelosis, punto. No hay de que poquito, poquita tuberculosis o mochita, ¿no? O sea, es cero y no puede haber. Así sea el mejor productor de ganado en la zona. No hay, o sea, no se puede.
Y con leche de la mejor calidad, cuanto a sus sólidos, para tener sus productos a gran escala.
Sí, podrá tener la grasa suficiente, pero trae todas las heces fecales suficientes también. Entonces, yo por eso ahorita en la plática aquí con los alumnos de nutrición, yo decía, es que el producto agrícola o agropecuario tiene que tener tres elementos muy importantes. Uno, inocuidad. Dos, calidad. Y tres, sanidad. No puede haber una leche con tuberculosis. No puede haber una leche si no tiene esos porcentajes de grasa. Y tampoco puede haber una leche con heces fecales. Entonces, nos tenemos que poner las pilas, tanto los técnicos como los productores, para tener mejores condiciones zoosanitarias, mejores condiciones de comercialización, mejores condiciones económicas en la región, mejores condiciones sociales, porque eso le va a dar la oportunidad de si está ordeñando 50 litros. Esos 50 litros ya van a tener un valor distinto. Y eso es cuando ya nos pegan en la bolsa o nos mueve el tema económico. Bueno, pues yo los invito a que lo prueben, lo intenten, lo hagan, y entonces van a decir qué razón había de hacer las cosas con buenas prácticas a no hacer las cosas con buenas prácticas. Y es una tarea no nada fácil, porque a veces los alumnos no hacen las tareas, a veces los productores tampoco, y ahí es una chamba que tenemos diario, día con día.
Bien. Me gustaría, Guillermo, que algunos productores dirán, bueno, ¿por qué esto? Uh-huh. ¿Por qué el tener esa inocuidad? ¿Desde cuándo? ¿Por qué surge esto? ¿Sí? Bueno, yo di una forma muy sencilla, es la globalización,
¿sí?,
el intercambio comercial, ¿sí? Pero está de antemano la salud pública, ¿sí? Ahí es lo que antepone todas estas prácticas. Ahora, Jalisco, hablando de nuestro estado, pues es un gigante alimentario, sí, potencial en nuestro país.
Es el número uno a nivel nacional el día de hoy.
En algunos rubros, en otros pues no anda al 100%. Hablo de los productos, ¿sí?, pero sí, desde el punto de vista global es el número uno.
Así es.
Bien. En este sentido, viene el otro eslabón de la cadena productiva, ¿sí? Lo que viene siendo su proceso de empaque y distribución, uh-huh, y la posibilidad de salir hacia el extranjero y poder comercializar. Porque mientras sigamos con el chip de que nuestro mercado nada más va a ser nacional, pues nos vamos a ir en esa línea de confort sin querer tener estas acreditaciones
o certificaciones,
uh-huh, o certificaciones de inocuidad. Uh-huh. Los números que traes, porque vi que presentaste unos números del potencial hacia el exterior, uh-huh, ¿qué nos puedes compartir? Y que a la vez algunas cadenas productivas se ven frustradas porque dicen, ¿y dónde voy a vender mi producto? Uh-huh. Cuando el nicho de mercado es muy amplio.
Sí.
¿Qué nos puedes comentar al respecto?
No, bueno, simplemente, por ejemplo, Estados Unidos, con una capacidad adquisitiva interesante, con 300 millones de personas, pues es un país que es atractivo para el sector agropecuario. A China, por ejemplo, en el 2022 le vendimos más de $1,000 millones del sector agropecuario. Entonces, definitivamente los mercados. Muchos me dicen, oye Memo, pero ¿por qué solamente hablas del mercado internacional? ¿Y qué pasa con el nacional? También el nacional tiene con qué las enchiladas, como decimos.
Y además de que tenemos el derecho a comer alimentos sanos.
Sí, totalmente, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a comprar al tianguis y vamos a comprar una tienda de supermercado, pues a lo mejor es diferente, a lo mejor. ¿A qué me refiero? Yo los invito a que vean los limones. Los limones en el tianguis están los chiquitos, los medianos y los grandes en un solo estante. Cuando usted va a comprar los limones a un estante de una tienda de supermercados son los mismos, por lo regular es el mismo tamaño. Y eso, la calidad lo se nota.
Su empaque.
Su empaque, su color, el color de limón, pues no es lo mismo un limón verde amarillo que un limón verde militar. Esto tiene un costo totalmente distinto. Entonces, los tamaños, el sabor, el jugo en tema limón. Pero sí. Y podemos hablar de jitomates, de muchos cultivos o del tema pecuario. Y pues como yo he dicho, es que nunca vamos a encontrar en el mercado limones con sangre a un peso y limones sin sangre 10 pesos. No, eso jamás va a existir. Sin embargo, tenemos un trabajo titánico con los productores, con las productoras, y eso es a lo que yo estoy encantado de estar aquí con ustedes, porque hay que difundir eso. Y, inclusive me acuerdo mucho de una vez que fuimos a Tuxpan, Jalisco, y me decía con productores de caña, o sea, la caña no hay buenas prácticas agrícolas, porque la caña pues, es un cultivo muy sencillo, entre comillas, de producir. Y entonces yo estaba hablando del buen uso y mejor de químicos, que el equipo de protección, que el cáncer, que los efectos a un corto, mediano, largo plazo, y que levanta la mano y dice, oiga, señor Huitrón, dice, pues está todo dar su plática, pero ¿por qué no vino hace 30 años? Mi hijo se murió hace 20 y se murió por estar aplicando agroquímicos. Cuando me dijo eso, dije, híjole, señor, me hubiera encantado estar en ese momento para yo poder transmitir eso. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Y es en donde entra la responsabilidad social también, ¿verdad?
Y ahí va, allá voy. Y entonces ahí entra la responsabilidad social, porque yo no creo que ningún productor de Jalisco, de México, diga, bueno, estos limones que sí les puse agroquímicos por arriba de lo permitido, los voy a vender, y estos que no, los voy a mandar a mi casa. No creo, no existe eso. Entonces, es una responsabilidad diaria, constante, porque al final de cuentas, yo tengo hijos, y mis hijos están viendo lo que yo estoy haciendo. Y muchos tenemos hijos, nuestros hijos son nuestro espejo. Entonces, si nuestros hijos están viendo que hacemos buenas prácticas y estamos promoviendo, pues nuestros hijos van a seguir esa línea. Y eso, y es más, tan claro está que yo seguí la misma línea de mi señor padre.
Bien, pues es que, como se dice, pues es la escuela, ¿verdad? Y son formas de vida, y lo ven de una forma tan natural que dicen, bueno, si todo el tiempo hemos trabajado así y no ha pasado nada,
Hablo
de ciertas prácticas
sí.
que no son buenas prácticas, ¿verdad? No. Para no decir malas prácticas. Bien, respecto a ese impacto de el otro proceso que también se debe, pues debe de estar integrado, ¿no? Me refiero a lo que viene siendo el manejo post cosecha, ¿sí? Si nos vamos por el ramo agrícola, bueno, ya platicaste algo de las empacadoras, de las diferentes frutas, la presentación de los berries, pues hoy vemos unas cajitas, unas de 400 gramos, otras de 200 gramos, ¿sí? Vemos también cortes, hablando de productos cárnicos, ¿sí? Con una forma diferente, el que llega al supermercado.
Al vacío marinado.
Al vacío marinado, o bien que vamos a la carnicería, ¿sí? Tengo tan presente que yo por allá hace algunas décadas, cuando me regreso aquí a mi tierra natal, me dijo un productor, un introductor al rastro, que había que sacrificarse de una forma sanguinaria para vida de que saliera todo el torrente sanguíneo, todo el líquido, ¿sí? Si no iba a estar, y que la carne no había que congelarla, ¿verdad? Y hoy en día, bueno, pues ya vemos que definitivamente, pues esas prácticas ya no están permitidas.
Sí, no, yo me acuerdo mucho que yo acompañaba a mi señor padre a las asambleas de las asociaciones ganaderas locales, y a veces, oiga, doctor, pues no se va a quedar a las carnitas, y yo veía dónde hacían las carnitas y cómo mataban al puerco. Y hoy con un tema de bienestar animal que existe en todo el mundo, yo digo, o sea, ¿cuántos años estamos alejados de lo que es el bienestar animal contra lo que se hace en México? Porque digo, no quiero decir que todos los productores hacen buenas prácticas o bienestar animal o ninguno hace, no, pero sí es una tarea que tenemos que trabajar. Es una tarea que los veterinarios, los médicos, los agrónomos, los biólogos, los IRNAS, tenemos una tarea muy, muy titánica, pero no es nada difícil, solamente hay que concientizar. Solamente hay que transmitir lo que estamos viviendo en las aulas, ponerlo con el productor y que él nos entienda. Y de una manera muy sencilla, que él diga, oye, sí es cierto, es que esto yo está acostumbrado a hacerlo como mi señor padre me enseñó, pero si esto es diferente, esto es lo que tenemos que hacer para entrar a los mercados, pues hijo, vente, hija, vente, y vamos a hacer esta línea de trabajo para poder certificarnos. Y eso es donde se vuelve ya toda una historia de la familia, porque ahora esa familia le va a entrar otra lanita diferente a como vendía. Esa familia ya a lo mejor los hijos los mandan a Guadalajara, a escuelas privadas, y así les puedo platicar muchísimos casos de éxito que en Outlands existen esos casos. Yo conozco, tengo el gran gusto de conocer muchos muy buenos amigos, a mi amigo Juan Pablo Arechiga, Solórzano Arechiga, o sea, ellos son gente de trabajo, gente que le apostó, que le ha metido ganas a la vida productiva, a la vida familiar, y bueno, pues sí se puede, de que sí. se puede.
Bien, una de las cosas que me gustaría, Guillermo, ese mensaje a los estudiantes, ¿sí? Que pues van a ser los actores principales para que empiecen ellos mismos a predicar estas buenas prácticas en campo y sobre todo ese cambio cultural y generacional que nos estamos enfrentando hoy en día para poder incursionar a estas prácticas de inocuidad.
Híjole, esa canción es la que me gusta. Porque yo creo que a veces en casa a veces nos dicen, no, y lo comenté ahorita en la ponencia, le dije, es que a veces nos dicen en nuestra propia casa que eso no se puede, que eso es imposible, y que tú, seas mujer o seas hombre, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque es un mundo de machistas. ¿Por qué? Porque eso es para las mujeres. No, hoy todo se puede hacer. Hoy muchos tenemos un celular. Hoy tenemos la gran capacidad de poder comunicarnos con gente en Japón, en China, en Estados Unidos, aunque sean 10, 11 horas de diferencia, y de que se puede, se puede. Número 2. Cuando ustedes le digan a los jóvenes, no, eso no, porque tú nunca has hecho eso, bueno, pues ahora lo voy a hacer. Ahora, nunca lo he hecho, pa o mamá, nunca lo he hecho, ahora lo voy a hacer y lo quiero hacer. Y es más, ya tengo hasta la metodología. Número 3, los invito a que desarrollen su modelo Canvas, porque eso también es bien importante. Un modelo Canvas te ayuda a desarrollar tus proveedores, tus mercados, en fin, me parece que son como más de 15 conceptos que hay que escribirlos. Hay que desarrollar tu modelo Canvas de tu negocio y eso te va a ayudar. Número 4, bueno, desde luego un logotipo, una identidad de tu producto. Y que empecemos a trabajar las tablas nutrimentales en caso que sea un producto alimenticio, y que cuando empiezas a ya estar en el punto 3 o en el punto 4, y estoy seguro que te faltan todavía 1000 puntos más, pero ya iniciaste, ya arrancaste, ya empezaste, y eso te da mucha certeza, te da mucha energía para cuando te digan, no, es que fíjate que tu producto, como la comentó la señorita, sí, está haciendo unas galletas de un postre. Y le dije, hágalo, y todavía le puse una referencia, cheque a la licenciada Marisa Lazo, vean que sí se puede, ella lo desarrolló, ella trabaja con puras mujeres y ella tiene toda una tiene su pastelería Marisa por todas partes, en otras partes de México y otras partes del mundo. Entonces, pues es que se puede, se puede. Y esa licenciatura de nutrición, así como la del IRNA, los agrónomos, los abogados, contadores. Cuando tú quieres hacer el mejor despacho de abogados, lo vas a hacer. Cuando tú quieres el mejor despacho de contadores, lo vas a hacer. Pero si no quieres, si no quieres, aunque puedas, pues no lo vas a hacer.
Una de las cosas que se me hace muy interesante es de que las acreditaciones, esas visitas para la certificación, ahí es de que cumples o cumples. ¿Sí? No es una O sea, es una auditoría, una revisión normal que dan instrucciones, pero hay que cumplirlas.
Sí, no hay compadrazos, ahí no.
Y si no, no funciona. Sí, no. No pasas,
¿no? No, hay que ponerse a trabajar. Hay que poner los baños, hay que poner los almacenes, los comedores. Hay que sí o sí invertir. No es un gasto. Yo siempre he dicho, no es un gasto los temas de certificación, es una inversión, porque tú estás obviamente buscando un mercado distinto al de los pesos. Tú estás buscando un mercado distinto de los billetes verdes, de los famosos dolaritos. Entonces, pues sí, hay que ponernos las pilas, hay que ponernos a chambear. México tiene muchísimos ejemplos. Acá en Colima, por ejemplo, está Grupo Colimán, es una empresa exitosa que ya vende no nada más a Estados Unidos, a Canadá, sino vende a otros mercados. Entonces, hay muchos casos aquí, la gente, la familia, los Arechiga, que han exportado a Estados Unidos, el ejote, el jitomate, los de Bonanza, que se metieron muy fuerte a los temas de tomate, jitomate, y hoy exportan a otros mercados. En fin, hay muchas familias que le apostaron. Don Arturo Jiménez, que me acuerdo mucho de ese señor, un señor icónico, con un carácter, pero ese carácter le ayudó a que su familia hoy tuviera unidades de negocio que estén exportando. Entonces, de que se puede, no es el apellido, sino son las ganas de la persona.
Así es. Guillermo, el tiempo se nos agota, muchísimas gracias por tu visita y esperemos que los radioescuchas puedan transitar a toda esta, lo que viene siendo la inocuidad. Y pues su servidor en la conducción, Octavio Godoy Pelayo, en la subdirección regional, Elia Macías, en producción, Silvestre Canil, por allá detrás de cámaras, el joven Cervantes, en producción, en asistencia de producción, Andrea Díaz. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima edición.
Muchísimas gracias, médico Octavio. Muchas gracias. Gracias a todos.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.